No hay en el mundo un producto para sustituir al glifosato. Hay investigaciones y se sabe que es dañino a la salud, pero no hay un sustituto. Se va a seguir importando por lo mismo en tanto tengamos nosotros un producto que no afecte la salud.
El 1 de abril, México debía convertirse en un país libre de glifosato, este peligroso herbicida de Bayer Monsanto, muy utilizado en la agricultura mexicana para el maíz, el frijol, hortalizas o los cultivos de aguacate. Sin embargo, el presidente López Obrador pospuso esta medida, argumentando que no existen sustitutos. ¿Cómo se ha llegado a renunciar de momento a esta decisión ambiciosa para proteger la salud y los ecosistemas? Es lo que exploramos hoy en Vida en el Planeta. Todo inició en 2020 cuando el gobierno mexicano emitió su decreto que prometía el abandono gradual del glifosato hasta su prohibición definitiva el 1 de abril de 2024, al mismo tiempo que se buscaba suspender la importación de maíz transgénico. El decreto pedía entonces al Consejo de Ciencia y Tecnología de México, el CONACYT, buscar alternativas saludables a los 25 millones de litros de glifosato que se vaporizan anualmente en los campos mexicanos. Esta alternativa, sin embargo, no ha llegado aún, por lo que se seguirá usando el químico, como lo pedía el Consejo Nacional Agropecuario, el CNA. Dicha organización, que representa a la agroindustria mexicana, presionó al gobierno junto con Bayer Monsanto para evitar la prohibición del glifosato en México. Entrevistado a finales de marzo, Juan Cortina, presidente del CNA, defendía el herbicida.
Estimamos que más de 3 millones de productores utilizan glifosato en México y la mayor parte son pequeños y medianos productores. El glifosato es una herramienta que, usada y regulada adecuadamente, es una herramienta que ayuda y apoya a los agricultores en la agricultura de conservancia. No tienen que estar moviendo la tierra ni nada, y es una herramienta muy buena. Es una herramienta que se viene usando ya por más de 40 años. No se ha encontrado ninguna otra molécula que tenga los beneficios que tiene el glifosato. Y, caray, si se encuentra que hay algo que es mejor, pues enhorabuena. Pero, pues, entre tanto, no le podemos quitar a los agricultores las herramientas que tienen y que necesitan para cuidar el medio ambiente, para tener menores costos de cultivo y ser más productivos, porque al final de cuentas esto se traduce en alimentos más baratos y para una humanidad creciente.
¿Han estimado cuál sería los costos o las consecuencias para el sector, para los precios, si se prohíbe la importación de glifosato y el uso de este herbicida?
Aunque no está prohibido, no han dado los permisos de importación que se requieren. Entonces, lo primero que se genera es un mercado negro. Entonces, de entrada sube el costo del glifosato, le sube el costo a los agricultores. No es que no haya, sí lo encuentras, pero lo encuentras más caro. Y no solo eso, ahora lo que estamos encontrando es glifosato barato chino que no necesariamente tiene la calidad y las características que uno le gustaría.
Licenciado, ¿cuáles serían las alternativas de momento? ¿Quieren seguir usando ya de plano estos herbicidas, o hay algún tipo de alternativas, o se podría, no sé, en algunos países?
No hay alternativas. Los ideólogos radicales que tenemos en el país hablan de alternativas, que es vinagre con clavo y no sé qué, que son cosas que no operan, que no funcionan, para grandes extensiones aún menos, que no sabes si van a ser dañinas inclusive para el medio ambiente. Este es un tema que hay que manejarlo con cuidado y estar muy seguros de que no se tomen decisiones que después esto sea contraproducente.
En México, como en Estados Unidos, Sudamérica o Europa, sin embargo, se han alzado voces para evitar el uso del glifosato por sus efectos nocivos. Se han encontrado, por ejemplo, rastros de este herbicida en las abejas de la región de Yucatán, donde se usa masivamente el producto en los cultivos de soja. De la peligrosidad del glifosato nos habla el investigador en biotecnologías del CONACYT, Emanuel González. mencionar que pues las empresas, en particular la empresa conocida como Monsanto, desde los años 80 que estaba iniciando la investigación en el uso de glifosato como herbicida, conocía de sus efectos en la salud, en potenciales efectos, daños en la salud, usando modelos animales y también en diferentes aspectos ecológicos, como por ejemplo especies, digamos, no diana, no blanco, como por ejemplo polinizadores. Sin embargo, pues digamos, siguió la investigación e incluso la comercialización. Actualmente hay un gran cúmulo de investigación que apunta a daños en sistemas biológicos utilizando animales de laboratorio, como por ejemplo ratas o incluso cerdos, que han desarrollado a través de investigaciones, digamos, continuadas y buscando a partir de diseños experimentales muy específicos que describan los posibles daños específicamente por la exposición al herbicida glifosato, daños en la salud. Hay un estudio muy relevante de hace pocos años en donde se encontró que los daños por el herbicida glifosato pueden ser transgeneracionales. Es decir, que en ratas de laboratorio, ratas hembras que fueron expuestas al laboratorio, hasta en 3 generaciones posteriores a esa exposición de esas ratas al herbicida glifosato, se encuentran daños como, por ejemplo, aparición de tumoraciones, alteraciones a nivel de órganos importantes para la vida, como por ejemplo el hígado, riñones, estómago, sistema endocrino. Y eso, pues obviamente, en sentido de investigación de biomedicina experimental, pues tiene la posibilidad de extrapolarse a posibilidad y riesgo de daños a la salud en humanos. En estudios ya directamente en poblaciones, por ejemplo, conocemos las investigaciones de colegas argentinos que han documentado y hecho estudios, levantamiento de datos y censos en poblaciones argentinas que están muy cercanas a zonas agrícolas que son rociadas con glifosato. Se han encontrado mayores tasas de diferentes tipos de cáncer y de diferentes tipos de enfermedades relacionadas como, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de pulmón, alteraciones renales en estas poblaciones. Entonces, cada vez hay más evidencia de que el glifosato sí es dañino obviamente a los animales, también a las personas, y en todo este marco pues está la declaración del glifosato como probablemente cancerígeno por un instituto de investigación en cáncer que es asociado a la Organización Mundial de la Salud.
A ver, y dado los efectos nocivos del glifosato, ¿podremos prescindir de su uso?
Sí, yo considero que sí es posible, aunque es un proceso muy complejo, pensando en que pues durante prácticamente 10.000 años que desde que se inventó o descubrió la agricultura, pues una gran cantidad de alimentos y toda la diversidad de alimentos que se conocen ahora, pues han sido producidos a lo largo de la historia sin químicos. Entonces, este proceso complejo debe basarse en estrategias agroecológicas que dejen pues los insumos químicos de lado. Yo creo que sí es posible, pero implica muchos cambios muy, muy radicales, digamos.
Para dar una idea, ¿qué tanto se usa el glifosato en México, en qué cultivos?
Hay que decir que el herbicida glifosato y otros muchos se utilizan tanto, digamos, en agricultura a gran escala, agricultura industrial tecnificada, pero también en agricultura de pequeña escala. Y esto tiene la explicación, por ejemplo, en particular en la pequeña escala de agricultura, en que, claro, en cuestiones, digamos, socioeconómicas, pues progresivamente las actividades rurales y en el campo en México y en otros muchos países, pues se ha ido abandonando, pues por cuestiones, por ejemplo, de migración, de envejecimiento de la población rural y campesina, pues obviamente como sistema, digamos, o como accesorio a la producción agrícola, pues resulta que termina siendo más práctico
la utilización de herbicidas que matan a las consideradas malas hierbas, que no son, digamos, de producción o de interés económico, y eso, pues, de alguna manera facilita la producción en el campo. Esto a nivel de escala pequeña. Y a nivel industrial, a gran escala agroindustrial, pues obviamente en sentido económico de facilitar, por ejemplo, los periodos de cosecha o preparar las tierras previas al cultivo, pues es más fácil poner estos químicos que prevendrán la aparición de plantas que no son de interés agrícola.
Desde la sociedad civil mexicana, organizaciones como la ONG Greenpeace o el colectivo Semillas de Vida respaldan la prohibición del glifosato. Montserrat Telles, integrante de Semillas de Vida, estima que el aplazamiento de la producción del herbicida de Monsanto es el resultado de la presión del lobby agropecuario y pide la aplicación del principio precautorio.
Con esa suficiente evidencia científica, basta y sobra para aplicar un enfoque precautorio. Porque no es una problemática exclusiva de México. En todo el mundo las sociedades están reclamando la garantía de sus derechos ambientales, de salud, alimentarios, a través de la prohibición de este y otros plaguicidas altamente peligrosos. Pero hablando de glifosato como punta de lanza, ¿no?, en los últimos años de esta lucha. Y yo creo que se logrará en el momento en que alcancemos poner por encima el interés general, el bien común, sobre los intereses económicos. Ese es el asunto, que a nivel internacional los intereses que están detrás, ¿no?, las principales empresas productoras de agrotóxicos como Bayer, como BAS, como Syngenta, ¿no?, como UPL Limited, Adama, ¿no?, que son parte de este oligopolio que controla el mercado de agrotóxicos a nivel mundial, pues tienen no solamente poder biotecnológico, no solamente poder económico, sino también poder político, que es lo que vemos en el caso de México, en el caso de la Unión Europea, ¿no?
México no es el único país que enfrenta obstáculos para prohibir el herbicida de Monsanto. El presidente Emmanuel Macron en Francia, por ejemplo, prometió en 2017 que su país prohibiría el glifosato en un plazo de 3 años, una promesa finalmente abandonada en medio de un intenso cabildeo del lobby agropecuario. A nivel europeo también se observa una menor ambición en materia ecológica. El año pasado, la Comisión Europea reautorizó por 10 años la comercialización del glifosato, aunque con algunas restricciones para su uso.